Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Akihabara, cada vez más loco, más en directo y más a tope de power. Bueno, pues estamos hoy a día 10 de febrero de 2000, hoy de febrero, de marzo de 2016, y son las 8 y 3 ahora mismo. Acabamos de empezar nuestro programita en directo y ya sabéis que... Sí, no, no me cansa de decirlo, ahora que emitimos en directo y estamos más a prisas y más enloquecidos y no nos da tiempo a probar las cosas, así que las cosas salen como salen. Aunque antes tampoco se dictaba nada, así que tal cual. Bueno, pues sí, David termina de arreglarse e iremos presentando. Buenas tardes, Rocío.
Hola.
¿Qué tal?
Pues bueno, aquí con problemas del directo.
No, sí, ni más. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos vas a traer hoy?
Pues hoy os voy a traer un resumen de la Comezcón que ha sido este fin de semana en Oviedo.
Ajá.
Un evento que es agradable visitar, pero con algunos cambios que analizaré en este programa.
Ah, muy bien. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, Manero.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Yo acatarrado, así que no me puedo quejar.
Pues si es casi primavera.
Había entendido cantarrabo.
No. Estos son los bares de Valladolid.
¿Qué cosas entendemos?
Esos cantarranas, no cantarrabo.
Ah, cantarrabo.
Aquí cada uno lo llama como quiere.
Cantarrabo, bueno. David, podría ser tú perfectamente. No, oh. Quiero decir.
El Dick Star. En
el
fin.
El Dick Star.
Prosigue.
En fin. Fin será fin. ¿Y qué nos traes hoy, Javierito?
El anime de Prison School.
Ah, ¿no nos traes lo de siempre?
No, esta vez no traigo noticias.
Oh,
no.
Dios mío, me decepcionas completamente. Vaya, como persona hombre. Animal y planta autótrofa de cuando en cuando también. Muy bien, buenas tardes, Davidín.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy?
Pues destrucción masiva, porque esto del directo no puede ser. Encima estás, empiezas ahí de improviso.
Estás que lo rompes.
Sí, se ve que sí. Bueno, en fin. Pues yo os traigo un retro también pasado licencia, como la semana pasada. Os traigo las Tortugas Ninja de NES. Total Power.
Y... joder, ¿cómo se llama? Qué buena estaba April Lori.
Hablaré de ella en esta review también, sí.
Muy bien. Bueno, pues... no sé si presentamos a Mario, lo dejamos para luego. Que se despelote todo tranquilamente.
Oye,
quítatelo todo.
Solo se está quitando el abrigo, ¿eh?
No entendéis nada de lo que están diciendo.
No hay suficientes desnudos en este programa.
Es directo, todo puede ser creíble.
Dice que estabais presentando, no sé, por orden así.
Sí.
Claro, y como tú te has sentado allí, pues la última.
Sí. Bueno, Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué nos vas a traer hoy?
Con fresquito, nada, pues os traigo la cartelera porque no he visto nada así súper interesante de la muerte.
Ajá.
Entonces os traigo, bueno, pues lo que os podéis encontrar ahora mismo un poquito en cartelera.
Bien.
¡La muerte!
Uy, qué susto, digo que eso sea ruido.
Muerte, ha llegado la muerte.
Ha vuelto a venir el frío.
La verdad es bastante. Que se oye extrañamente alto, ¿no?
Sí, un poco sí. Se oye hasta alta la música.
Tenemos que hablar casi susurrando, ¿no?
Hola, bienvenidos a Enganchados al Silencio.
Pero sin que parezca aquí programa para adultos, por favor.
En fin, bueno. Hablando de programas para adultos, ya sabéis que podéis encontrarnos como Asociación Akihabara en Twitter, vamos, en Facebook, y como Asociación Akihabara en Twitter, también nos encontraréis como Enganchados a la Radio, engancha-2 o Enganchados. En ambas redes sociales. Y nada, como quizá como destacable, que este fin de semana que viene tenemos el 10º salón del manga o del cómic de Castilla y León.
Cuando te lo concedan.
No.
Ah, el de Castilla y León.
Sí,
Castilla y León.
El de Castilla y León. Porque sí, porque
porque abarca todo.
Entonces, oye, no sé, podríamos. No sé lo que hay. Exactamente, no he visto el programa. Porque al final, el jueves, el otro día, estuve mirando el martes o el miércoles y no estaba el programa todavía subido.
Creo que lo han puesto esta semana. O sea, como siempre, todo con tiempo y antelación, sí.
Yo he visto de gente, colaboradores que van a ir y tal, que han ido poniendo, vamos a ir, no sé qué tal, pero no, sí. No he visto que hayan colgado ningún horario.
Sí, yo sí que le he visto todo el tema horarios y todos los torneos que va a haber.
Sí,
está puesto todo ya. Pero ya te digo que creo que lo han puesto esta semana. O sea que, bueno.
Entonces, bueno, yo podremos hacer un poco un listadillo de lo que no va a haber, pero bueno, es igual, o sea que disfrutadlo y pasarlo bien. Y ya nos contaréis qué os ha parecido el evento. Es décimo año, a ver si hacen algo importante. Al fin y al cabo, no deja de ser un evento al que, aunque no vayamos en plan organizativo. Y nada, pues simplemente es eso, esa pequeña reseña. Si queremos, decimos hola a Miguel, en lo que se coloca también todo. Hola Miguelín, buenas tardes.
Chatos, ¿qué tal?
Bien, pues aquí andamos.
Vengo un poco a las carreras.
Sí, a ver, ¿qué nos traes hoy?
Hoy os traigo Undertale. Ajá. Uno de los RPGs que más me han gustado en toda mi vida. Una novedad que está dando muchísimo bombo en internet y la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo jugarla por 10 eurillos.
Muy bien. ¿No es plataformas?
Solamente para Steam.
Ah.
O en DRM Free comprando
la propia web. No, que sí, era plataformas el juego.
Ah, no, es RPG puro.
Ah, vale. Bueno, luego vamos contigo. Empezamos contigo, Rafi.
Pues voy a empezar diciendo, no me he traído el papel.
Pues de memoria, venga, sí, a pelo.
Sí, de memoria. Bueno, voy a hablaros un poco de la ComezCon 2016, que se ha celebrado este fin de semana por cuarto año consecutivo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, Asturias. En un horario de 10 de la mañana a 11 de la noche, ininterrumpido, casi nada, los días 5 y 6 de marzo de, bueno, pues este fin de semana, como he dicho. Es un evento multitemático que acogía pues desde cine, videojuegos, rol, manga, anime, cómic americano, cómic japonés, o sea, de todo. Así que podías encontrar un montón de personas con diferentes gustos, pero que a su vez compartían gustos contigo. Podríamos considerarlo un salón del manga en Oviedo, solo que, como he dicho, que es multitemático, pues lo han puesto bajo el subnombre de ComezCon, y es un evento pues que merece la pena ir ya solo por el sentido de que la entrada es completamente gratuita, cosa que luego pasaré a analizar el problema de esto. El evento tuvo lugar este fin de semana, trayendo también una serie de invitados entre youtubers y cosplayers, entre los que podemos destacar a Papa Cosplay, que es invitado internacional francés, que es el que vimos en la charla de cosplay, que llevaba una armaduraca de la hostia con un montón de firmas y todo en la armadura. Uh-huh. Y luego tenemos entre youtubers e invitados, pues podemos destacar a Terafobia, V de Bombilla, Kiva Dabs o Loulogio, entre otros cuantos que sí que hubo, creo que unos 6 o 7 invitados. Lo que pasa que ahora de memoria pues no me salen todos. El evento está bastante interesante a la hora de desplegado, o sea, podemos encontrar bastante variedad en dos pisos. En el piso de arriba encontramos lo que sería el auditorio, donde estaban haciendo todas las actuaciones, que hay bastante variedad de concursos también. Tenían concurso de cosplay, concurso de baile, concurso de karaoke, concurso de multrivial. ¿Qué significa esto? Pues era un trivial multimedia. En vez de ser preguntas en papel, pues ellos veían un vídeo y con lo que habían en ese vídeo se les hacía una pregunta y tenían que contestar. Un evento bastante interesante, bastante original con las actividades que tenía y bastante bien adaptado para todos los gustos. En cuanto a tiendas, pues también había bastante variedad de tiendas, además de que este año quisieron también refrescar un poco el evento trayendo más tiendas, más asociaciones que se dedicaban a la fabricación artesanal. Así que esto hizo pues que no solo encontráramos tiendas de toda España, sino que también encontráramos asociaciones que se dedicaban a vender productos hechos completamente por ellos, entre los que podíamos encontrar pues figuritas pequeñas, o sea, tarritos de cristal pequeños con figuritas de Zelda dentro, o vinilos, que también había una tienda de vinilos, o también había una tienda de peluches hechos de a punto, o sea, bastante variedad. El problema es que estamos hablando de Oviedo. ¿Qué pasa? Que llueve. ¿Y qué pasa? Que es marzo, lo que hace que llueva más y lo que hace que también haga frío. Si juntamos el frío con la lluvia en Oviedo, pues es un caos. Y si esto le añadimos que la entrada era gratuita, pues ¿qué pasa? Pues que la gente de dentro dice, me cago para salir. Y la gente de fuera dice, me cago para los de dentro. ¿Por qué? Pues porque al ser la entrada gratuita se estaba formando ahí una cola catastrófica. Y como adentro había aforo máximo, que no sé cuánto aforo tenían, pero había bastante, bastante hueco por algunas zonas, hacía que la gente de fuera estuvieran en una cola bajo una chaparrada increíble. Y la verdad es que eso desmotiva bastante a la hora de ir al evento. Yo, por ejemplo, porque nosotros ya estábamos allí y era o ir al evento o irnos al hotel. Pero vamos, si yo fuera de allí, llego, veo eso y me vuelvo a casa completamente.
Bueno, al menos veías que tenían unos contadores la gente de la entrada y tal, iba contando según iba pasando la gente.
Eso lo he visto y, en otros sitios también.
Según tal, quiero decir que no lo ves tan activo en otros.
Sí, en otros salones, eventos. En salones dicen, grandes
completo,
como,
pero ¿cómo completo?
En salones grandes como Barcelona, yo creo que llevan la cuenta con las entradas que venden, por ejemplo, o vendiéndolas ya por internet, como han hecho este último año, que lo que hicieron fue venderlas por internet y cuando se agotaron es lo que iba a coger el salón y ya está. En cuanto a merchandising de tiendas, como bien he dicho, había artesanal y productos originales. Y en los productos originales cabe destacar que también podíamos encontrar, como bien nos molesta a veces, productos de fabricación china. Aunque hay que decir que todas las figuras son chinas. Pero bueno, ya sabemos nosotros que estamos metidos en este mundillo calidad, a lo que digamos. Nos hablan, a lo que nos referimos. Esa puede ser la pega, pero por su parte también puedo decir que el precio era asequible. O sea, no estamos hablando de pagar una figura china al precio de una japonesa, sino que la figura estaba bastante barata. Como vimos, por ejemplo, las Nendoroids, que normalmente cuestan entre 50 y 60 euros, y ayer las estaban vendiendo a mitad de precio.
Una de ellas, una tienda ponía Nendoroid réplica.
Sí, exactamente. O sea, algunas te avisaban y otras se lavaban las manos diciendo no admitimos devoluciones. Como diciendo, tú lo que compras, te lo llevas y si no es lo que querías, tu problema.
Allá te jodas.
Tampoco te avisaban, cosa que me parece muy mal. O sea, para la gente que no esté metida en el mundillo, pues a lo mejor compran algo, llego a casa, lo montan y se cae solo y a lo mejor dicen, pero qué mierda he comprado. Pero bueno, son pegas que no tienen por qué ver, no tienen que ver con el evento, sino con las tiendas, que es al fin y al cabo lo que al final terminan queriendo vender. Aparte de tener mucha variedad las tiendas, caben destacar tres cosas que había en las tiendas. Las figuras pop-up.
Eso te voy a decir, que había variedad de tiendas, muy, pero no variedad en las tiendas.
Muy muy de moda, se han puesto de moda las figuras pop-up, que son los cabezones estos que hay un millón. Pero un millón de figuras, encontramos de Marvel, encontramos de DC, encontramos de Assassin's Creed, encontramos de películas, un montón. Luego teníamos Pokémon a mansalva, o sea, como es el año Pokémon, tú ibas a una tienda, pegabas una patada a una piedra o a un póster y a lo mejor te salían 20 Charizards. Cosa que también, pues, bastante producto de Pokémon. Y las Nendoroids también han cogido bastante fuerte este evento, pero bueno, no tanto como, por ejemplo, los dichos primeros, los pop-up. En cuanto al evento en general, está bastante entretenido. Podríamos decir que, bueno, no voy a decir que es obligatorio ir, pero sí que si en algún momento no tenéis otra cosa que hacer en marzo o queréis cambiar de aires, en vez de ir al Salón del Manga de Castilla y León, queréis ir al Salón de Oviedo, no digo nada, pues no cuesta nada acercarse un fin de semana y verlo un poco así, porque la entrada es gratuita. Salís bastante satisfechos con lo que hay y además que al ser gratuita, aunque la gente va siempre a la misma hora, que es desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, siendo un evento que abre de 10 de la mañana a 11 de la noche, tenéis hora de sobra para ir en cualquier momento sin que os pisen los demás. Y bueno, luego aparte por las actuaciones, lo de las actuaciones ya es caso aparte, pero que vamos, que es un evento que no te vas a aburrir nunca porque tienes bastantes actividades, luego las actividades que organizaban también las tiendas, algunas asociaciones, y luego que había bastante calidad de cosplay, porque he visto algunos vídeos y había cosplays muy, muy interesantes allí. Así que nada, con esto os dejo, diciendo que para otro año la ComedCon, esperemos que estos pequeños fallos que ha podido tener este año los arreglen para el que viene, o si no que pongan un precio, una señal de precio al evento para evitar este pequeño caos que hemos visto este año, por la temperatura, al fin y al cabo, por el clima.
A mí lo que me gusta del evento es que se nota que está volcado el ayuntamiento, por ellos.
Está volcado el ayuntamiento, bueno. Está volcado el congreso también.
El centro comercial que hay al lado del congreso de ferias, o abajo, es un centro comercial y encima tiene un palacio de congresos. También hay propaganda, todo el centro comercial está petado de propaganda de la ComedCon. Todo Oviedo está apretado de propaganda de la ComedCon. Hay varios importantes colaboradores. Y bueno, luego también es verdad, según me han dicho, los stands también pagan lo suyo. Pagan bastante, bastante.
Hay que tener en cuenta
caro
que...
el metro. Pero que a lo que voy es que se nota que la participación del ayuntamiento es fundamental y cosa que, por ejemplo, nosotros no tenemos esa apoyo.
Sí, aquí se nota un poco la ausencia de la ayuda del ayuntamiento. Espero que se pongan un poco las pilas más con este tipo de cosas, porque como pueden ver, el cerrar la ComedCon con 25.000 asistencias, se nota el buen trabajo que se ha hecho en la ciudad y eso influye bastante por parte del ayuntamiento, porque si el ayuntamiento dice pido esto para vosotros, pues normal que entonces la asociación que lo organiza se lo permita traer gratis. que se permitan traer un cosplayer internacional sacando del dinero que saquen de las tiendas, porque al fin y al cabo es de donde habrá salido seguramente. Otra cosa que quería mencionar, ahora que me he acordado, la comida, por favor, espero que la Comezcón el año que viene cambien el precio de la comida o la cantidad, porque paso de pagar un menú, paso de pedir un menú infantil por 3 euros. Uh-huh. O sea, y no es un menú infantil del Burger King, estoy hablando de una hamburguesa que no llegaría a los 8 centímetros de diámetro.
Hombre, lo que hablábamos era un poco eso, el tema de que a lo mejor el horario era un poco brutal, porque además tampoco lo sabían, algunas tiendas tenían ganas de irse ya, de recoger, para recoger tenían una hora. O pero volver al día siguiente, entonces...
Es que eso, a ver, eso ya es cosa de la organización, sí, interna, no, no sé, es algo que es... la gente llegue y lo vea, lo podemos ya ver nosotros porque tenemos amistad con algunas de las tiendas y nos lo podían comentar, pero directamente esto, decírselo a una persona de la calle que me diga, oye, ¿es qué te parece la Comezcón? No la puedes decir eso.
La persona de la calle lo que ve es el ya el te evento. Como a 3.50.
Exactamente.
Sí, eso sí que
lo ve. Lo más barato, las bebidas, vamos.
Pues muchas gracias, Rosilina.
No hay de qué.
Kiva te recomienda Enganchados a la Radio y que te duches al menos una vez a la semana. O más de una vez. ¡Dúchate!
Bueno, Miguel, te toca.
Bueno, pues vamos a comenzar con Undertale, el RPG que, digamos, ha revolucionado el género dentro de todos los fandoms que hay en Internet. Es un juego que salió este 15 de septiembre solamente para PC, por desgracia, y solamente en inglés, y creado solamente por una sola persona, Toby Fox, que pidió un Kickstarter de $5,000 allá por 2013, y en cuestión de 3 semanas recaudó más de 150,000. Así que la gente se le vio volcada. Toby Fox le podemos conocer de que ha hecho muchos... hacks de Earthbound, de Mother 3, ha compuesto música para el webcomic de Homestuck y de repente decidió lanzarse a la palestra con un juego solamente producido por él, y gracias al dinero de Kickstarter pues pudo contratar a algún que otro artistilla para hacer los gráficos, y la verdad es que se notó. Como he dicho, es un RPG por turnos con una temática bastante retro, muy similar a Earthbound, pero no se parece en nada a ningún RPG que hemos jugado. Es un RPG por turnos, pero podemos pasarnos el RPG completamente sin matar ningún enemigo, sin subir nivel, absolutamente nada. Es la opción que nos da el juego. Podemos perdonar la vida a todo monstruo que nos ataque. La historia que tenemos no la voy a intentar spoilear porque es una historia bastante enrevesada que pega giros y giros y giros, pero la base es que somos un niño humano que escala el Monte Ebot, del cual tiene una leyenda que la gente que escala el Monte Ebot nunca vuelve a aparecer en su lugar de origen. Caemos por un precipicio y nos encontramos en el subsuelo, donde hace muchísimos años una guerra que había entre humanos y monstruos, que los dos vivían en paz en la superficie, los humanos les desterraron a los monstruos al subsuelo y cerraron con una barrera mágica el subsuelo para que nunca pudiesen escapar.
¿Eso es teniendo para la inversa?
Un poco sí.
No, sí.
Y en resumen, lo que nos encontramos son monstruos que nos ven caer, nos ayudan y nos invitan incluso a quedarnos con ellos porque no se puede romper la barrera, hasta que a los 20-25 minutos de juego ya nos dicen que la única forma de romper la barrera es con un alma bastante fuerte capaz de penetrar esa barrera, y las únicas almas que pueden hacerlo son las almas de los humanos, que son las únicas que son capaces de persistir después de la muerte, al contrario que las de los monstruos, que breves momentos después de la muerte se desvanecen en 20,000 pedazos. Por lo tanto, nos embarcamos en la aventura de cruzar todo el subsuelo hasta llegar a la barrera y cruzarla para volver a nuestro hogar. La cosa es que eso es la pretensión, pero lo que podemos hacer es todo lo que nos dé la gana. Es un juego en el que cada una de nuestras acciones consigue tener una repercusión, aunque sea mínima, en tanto en los personajes como en el entorno, como en la percepción que tienen los personajes sobre nosotros. Es algo que llama mucho la atención, ver cómo, haciendo ciertas cosas u otras, personajes que en un principio no tenían ningún tipo de relación el uno con el otro se ven afectados por nuestras acciones. Tenemos 3 finales, los cuales son neutral, pacifista y genocida. Creo que los nombres de los dos últimos son bastante
autoexplicativos, sí.
Y el neutral es el que vamos a hacer la primera vez, aunque decidamos matarlo todo o no matar a nada, nos va a meter directamente en el neutral, y a partir de ahí es cuando ya tenemos la opción de los otros dos finales. Cada final dura aproximadamente entre 4 y 6 horas, pero yo conozco gente que se lo ha tomado con calma, ha vuelto a sitios antaño y tal, y sí que se ha podido pegar en torno a unas 10 horas de run a base de explorar hasta el último píxel una y otra vez. Sobre todo el que más dura es el pacifista, que es el que está considerado como final verdadero, final bueno. Y el genocida lo que hace es que después de tener un run de genocida, el final bueno no va a ser igual, nunca jamás. Por mucho que borremos el sabe, por lo que sea, vamos a tener el final pacifista después de haber hecho el genocida igual. No vas, en el fondo sí que es un poco igual, pero el final te pega el guiño ahí de que tus acciones tienen repercusión pase lo que pase. El sistema de combate es lo que más me llamó la atención de este juego, porque tenemos cuatro opciones: tenemos luchar, actuar, ítems y clemencia. Vamos a llamarlo clemencia porque en inglés mercy, lo más parecido. Luchar es un poco lo de toda la vida. Lo que tenemos es una barra que tenemos que, dependiendo de dónde la pulsemos, al estilo juego musical, haremos más o menos daño o fallaremos. Actuar, tenemos la cosa extraña porque podemos hacer con esto que los monstruos dejen de tener ganas de luchar con nosotros, que no nos ataquen esa ronda, a base de contarles un chiste, robarles el gorro, acercarnos, darles un abrazo, cosas así. Los ítems también se explican ellos solos, sobre todo son ítems para recuperar la vida. También tenemos dos ítems de equipo, que son armadura y arma, que también tienen algunos su pequeño uso dentro del sistema de combate, pero el 90% menos dos solamente tienen efecto los que llevemos equipados. Y como clemencia tenemos dos opciones: tanto perdonar a los monstruos, que cuando ya no tienen ganas de luchar y les podemos perdonar para acabar el combate en ese momento, el nombre de los monstruos se pondrá en amarillo en vez de en blanco, y huir, que a veces nos dejarán huir y a veces los monstruos opondrán resistencia a nuestra huida. Esto es lo principal que tenemos en el juego. Los ataques que recibimos de los enemigos, aunque sea un RPG por turnos, los podemos esquivar. Y les esquivamos a modo de bullet hell, ya sea un Ikaruga, un Toho, lo que sea. Eso es lo que tenemos. Podemos decidir no esquivar y recibir todos los golpes como espartanos, pero es algo no recomendable. Y hay que decir que tiene una curva de dificultad, en mi opinión, perfecta, porque podemos empezar desde lo más basiquito hasta que hay un jefe que sí que pone de algún que otro jefe de Toho de rodillas pidiendo clemencia. No voy a decir quién es, pero sí que lo vais a pasar mal. Con eso ya lo digo todo. En general, el tema gráfico sí que nos vuelve a la época de Super NES, pero dentro del combate los sprites de los enemigos van a verse a pantalla completa, completamente diferentes a lo que vemos dentro del overworld, dentro del mundo. Y la única pega que le pongo yo a esto es que dentro del combate están todos en blanco y negro, y es algo que si hubiese sido a color hubiese quedado muy bien, pero también en blanco y negro le da otro toque. Hay alguna que otra zona que no tiene muchísimo detalle visual, en plan de muros que son solamente de un color y completamente lisos, o pasillos que son solamente negro y el suelo blanco, que a lo mejor intenta Toby Fox representarnos algo, pero yo no lo he pillado o no lo sé, porque hay otros mapas que están detallados hasta el minimísimo detalle. Podemos encontrarnos alguna tontería. En tema de música, no hay ninguna voz en el juego, solamente tenemos texto, pero la banda sonora que estamos escuchando es un 10 sobre 10. Podemos tener desde chiptunes, como hemos empezado la review ahora que estamos con Megalovania, que es una música de uno de los jefes finales del juego, que podemos ver que mete guitarras, mete mucho sintetizador, o podemos encontrar incluso temas orquestales. Escuchadas y sin estar dentro del juego puede ser mejor o peor, pero dentro del juego yo creo que todas las canciones que tiene pegan perfectamente con la historia, y sobre todo con los jefes que tenemos, que cada uno tiene su música especial y que representa muchísimo las emociones de los jefes. No hay ningún combate contra un jefe que no te deje dándole un poco de vueltas de debería haberle matado, debería haberle perdonado. Todas las batallas contra los jefes te meten una pequeña mecánica nueva, que se basa en que nuestro alma, que está dibujada con un corazoncito rojo, cambia de color, ya sea azul, sea amarillo, sea verde, sea morado, y dependiendo del color que tengamos se nos pone alguna limitación, alguna forma diferente de jugar. Por ejemplo, el primer boss como tal, que es Papyrus, un esqueleto, nos le pone el corazón azul, y lo que hace es que en vez de poder movernos bidimensionalmente libremente, estamos afectados por la fuerza de la gravedad. Tenemos el amarillo, que nos convierte en una navecita que podemos disparar incluso. El morado, que solamente nos permite movernos en tres líneas horizontales y podemos alternar entre qué líneas nos queremos mover. Y luego el rojo, que es el básico con el que vamos a enfrentarnos contra todos los enemigos menores del juego. En general, los personajes todos están muy bien desarrollados. Hay algunos que podrían haber tenido un poco más de toquecito para darles algo más de intriga, pero sí que en el run pacifista sí que poco a poco ves cómo en el fondo se conocen todos, todos tienen algo que ver los unos con los otros, ellos pueden llevar mejor o peor, pero al final todo está concatenado y todas las acciones que tengamos se van a ver expuestas dentro del juego, incluso los reinicios que tengamos al reiniciar el save, uh-huh. al hablar un diálogo con un personaje, quitar el juego sin haber cargado, volver a hacer ese diálogo, a lo mejor nos dice algo diferente, o a lo mejor te dice, esto me suena haberlo dicho ya antes, o similares.
Que está muy currado en ese aspecto.
En
¿no?
tema de historia, es una historia sencilla, pero que la consiguen dar vueltas a más no poder. Y acaba siendo una maravilla dentro de lo que cabe. La única pega que yo le pongo a este juego es pues eso, que está solamente en inglés y hace que mucha gente se pierda esta obra maestra dentro del género de RPGs, porque yo creo que va a ser una de las pruebas que voy a tener para decidir si un juego que un RPG o incluso un RPG que lo más importante de que se hayan enfocado en el juego sea en la historia. Sí que voy a poder comparar todos o casi todos con esto para ver si cumplen el estándar que ha puesto Undertale en el desarrollo de personajes e historia, porque sí que ha demostrado que un chaval de 23 años que no tiene experiencia alguna en la creación de videojuegos ha conseguido, en mi opinión, humillar a las grandes empresas con sus grandes juegos AAA de 60 pavos. Uh-huh. Es algo que yo recomiendo a todo el mundo. Estamos esperando a ver porque dice que quiere dejarle morir como está, que ha sido una aventura dentro de su vida y que Undertale para él ha terminado, pero la gente sí que se está volcando un poco en plan de queremos traducirlo a otros idiomas, queremos difundir la palabra. Y yo tengo que decir que he visto a amigos jugarle y para cada uno es una experiencia completamente diferente. Cada uno puede decidir cuál es su final verdadero, cuál es lo que hay que hacer, cuál es lo que no hay que hacer. Y como tal es un juego que sí que te pone un poquitín de desafío en algunos momentos, pero yo creo que el run neutral y el run pacifista hasta el final, hasta Metatón, sí que es apto para todos los públicos, para todos los niveles de dificultad. Y hay una queja que sí que suele tener la gente en tema de historia, es que lo llaman muy de progres, muy de liberales, porque podemos tener relaciones del mismo sexo entre diferentes monstruos y similares, muy todo progre,
muy libertino todo.
Sí, y la gente sí que ha tenido alguna que otra crítica en plan de esto está hecho para las feminazis, etcétera, etcétera. A mí me parece una tontería como un castillo, porque si nos quejamos de esto y a la vez nos quejamos de que Nintendo nos censura en las relaciones que incestuosas de Fire Emblem, me parece una tontería. Yo he llegado a ver gente que se ha quejado de las dos cosas. Y porque pillaban seguramente miles de kilómetros de distancia y varios proxies de internet, pero sí que se hubiese soltado un bofetón así para
un ciberbofeto.
Sí, se le merecían. Así que yo es un juego que sí que recomiendo a todo el mundo. Está a 10 euros. No esperaría una rebaja. Yo creo que ese dinero se le merece, porque vamos a tener como poco 15-20 horas de juego que nos va a dejar pensando. Yo me he reído. El tono de humor que tiene dentro del juego sí que tira mucho de los memes de internet, es un humor habitual dentro del mundo gamer, pero cuando se pone serio se le da muy bien ponerse serio. Se me ha escapado alguna lagrimilla, que bueno, yo, eso no es ningún logro dentro de
dentro del mundo visual,
porque yo soy de lagrimilla fácil, pero
y por poner una notilla, Pat,
por ponerle una nota, es un RPG de 9, y que los gráficos al estilo de Earthbound nos asusten, porque es un viaje muy serio y que os va a cambiar la percepción tanto de lo que tenéis vosotros en vuestra vida, de cuál es la violencia, cuál es el bien, cuál es el mal. ¿Soy yo el monstruo? ¿Los monstruos son ellos? Y sobre todo os va a cambiar la forma de ver los RPGs, y que en el fondo a mí sí que me ha parecido que somos los malos en el fondo de los RPGs. Masacramos millones de bichitos,
para seguir masacrándoles luego.
Para masacrar bichos más fuertes, para ganar nivel, para ganar puntos de experiencia.
No me lo recuerdes, por favor, que he vuelto a Monster Hunter.
Pobrecillo. Incluso esta tontería de los puntos de experiencia y del nivel nos lo dejan caer en una rotura del cuarto muro, que el propio juego nos habla a nosotros, no al personaje, y nos deja caer el bombazo así de quién es el bueno o quién es el malo. Así que jugad Undertale, no os vais a arrepentir. Lo único es eso, que el inglés es un poco a veces enrevesado, pero cuando se enrevesa, yo creo que con un poco de traductor de Google podemos tirar con un inglés medio, podemos tirar hasta el final. Y para los finales secundarios, tanto como pacifista y genocida, mirad guías porque te piden unos requisitos bastante extraños.
Muy bien. Pues muchas gracias, Miguelín.
A vosotros.
Hola, soy Jaime Roca. Hola.
Hola, chicos y chicas, soy Jorge Saudinós y estoy aquí en Palencia para deciros que tenéis que escuchar todos los jueves Enganchados a la Radio, de la asociación aquí, Jabara. Un beso para todos.
Bueno, Javi, creo que te toca.
Creo que es mi turno. Vamos a hablar de Prison School. Bueno, como estaréis oyendo, este es el opening del anime, que la banda sonora es bastante animada. Acompaña muy bien a las situaciones que te van poniendo. La verdad es que el anime es muy explícito, pero no específico. O sea, te enseñan situaciones que te ponen en tensión, pero luego no, te las dejan caer. Son muy extraños. Así que bueno, el anime está basado en el manga de Akira Hiramoto. En el manga sí que tienen las situaciones en que en el anime te las dejan caer, pero en el manga te las enseñan. Es un... ¡Ah, qué bien!
Lo que todos quisimos.
¡Ah, qué sí! Es una serie de 12 capítulos más una OVA que ha salido hace poquito. Para dejarte caer una especie de conexión, no sé si van a sacar una segunda temporada, pero bueno.
Sí, sí, está anunciada.
¿Ya está anunciada? Que llevamos con rumores 3 meses o 4.
Pues sí, no, esta OVA es la conexión de la primera temporada con la segunda. No voy a hacer ningún spoiler porque es muy importante no decir que sale en la OVA.
Todos mueren.
No.
Vaya.
Uno sale atado con cuerdas.
Muere.
Vale. Te ponen la piel de 5 chicos que pasan a formar parte de una escuela privada de chicas. Es idea del director empezar a meter chicos en la escuela. Claro que cuando los 5 protagonistas se dan cuenta de que hay un chico por cada 200 chicas, pues es un...
¡Nos vamos a revolcar entre tetas!
¡Sí! Claro que para socializar con las chicas, pues lo intentan, pero no lo consiguen. Y como no saben cómo hacerlo, pues la mejor idea que tiene uno de ellos es espiarlas en el momento en el que se van a dar un baño.
Que eso nunca ha pasado en ningún anime.
No, nunca, hay ninguno. Y como es normal y natural, pues les acaban pillando. Digamos que cuando les pillan hay una especie de... Está el... ¿Cómo se llama?
¿Tiene el prota?
No, el consejo estudiantil.
El consejo estudiantil secreto.
Hay uno normal y está el secreto. Pues cuando les pillan el secreto, deciden encerrarlos en una especie de pequeño edificio en mitad
del patio.
Y cuando les deciden encerrar, pues digamos que no es encerrar para una noche, es como una prisión. Cuando les encierran, empiezan a hacerle las pequeñas putadas y ellos intentan escapar. Como es natural, al intentarse escapar les van a hacer más putadas.
Es muy rara.
Los 5 protagonistas, como ya hemos dicho, pues se llamarán Kiyoshi, Shingo, Gokuto, Joe y André. Cada uno más raro que el anterior. Kiyoshi, que es el al que vamos a llamar protagonista, es al que más putadas le van a hacer porque... conoce a la hermana de la presidenta del consejo estudiantil secreto. y la hermana, como se entera de eso, pues le intenta hacer putadas.
Ajá.
Shingo, que es el que se cree guay. Goguto, que es el friki. Joe, que es el tío raro. Y André, que es una especie de gordito masoquista. Digamos que es una...
Hace una pareja con el consejo estudiantil, digamos, ¿no?
Sí, porque luego tenemos a Meiko, que es la vicepresidenta del consejo estudiantil, que es una sadomasoquista también, que le gusta pegar a la gente. Pegar, que no es... Dejamos ahí. Como ya he dicho, la banda sonora acompaña muy bien a las situaciones y... Yo soy muy malo con esto. Pero bueno.
Te has petado, Javi.
Me he petado.
Hombre, podríamos decir un poco, si por decir un poco que has hablado de Meiko. Meiko, que es una chica con...
Meiko, que es la... Sí, bueno. Pechonalidad. Como has dicho tú. Con gafas, sobreprotectora. Es muy... tira mucho a lo físico. Está entrenando todo el día para fortalecer su físico, para evitarse dejar vencer por los chicos.
Es cultural.
Sí, más o menos. Luego está Hana, que es una... es la tercera persona presente en el Consejo Estudiantil Secreto, que es una campeona de judo. Sabe dar muy bien las patadas, y como acabaréis viendo en el anime. Y parece muy buena persona, pero luego cuando se pone a repartir, pues es muy...
muy bruta.
Muy, sí, bueno, iba a decir otra palabra, pero preferiblemente no decir esa palabra. Y bueno, pues ahí os dejo el anime, porque mucho más no hay que decir, por si no podéis hacer un pequeño spoiler. Las situaciones del anime no os esperéis ver muchas cosas, porque está muy muy censurado. No es como en el manga.
Si no, siempre podéis esperar a los Blu-rays.
Hay versión sin censura, ya la empezaron a fasubear, mejor dicho. Acuérdate que el capítulo 1 y 2 les vimos sin censura ya, en las jornadas.
No, estaba con censura.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues se supone, pues no tenían todos los renglones esos negros. Y...
como ya te he dicho, las situaciones te las dejan caer. O sea,
son
específicas, pero no explícitas.
Ya, sí, eso sí.
Eso en el manga, por ejemplo, hay algunas escenas que te las dejan caer y ves la escena completa.
Pero sí, eso sí, en el anime sí, han quitado esas partes, pero es que luego le censuraron, o sea, ya después de que le hicieron like, digamos, comparado con el manga, luego lo censuran también.
Sí. Y mucho más no tengo que decir.
Uh-huh.
Yo le voy a poner un 7, porque no tiene más para decir, o sea, para nota, por la censura. Y porque es un anime que es muy corto y que sí que se espera la segunda temporada con gran ahínco.
Hombre, Cucu y yo lo hablamos como el gran ecchi distinto, ¿no?, de la temporada. Está por un lado este y por otro el de las chicas monstruo, que es un poco tirar a ese rollo de una forma distinta. Y el vicio que te cogiste, que nos cogimos los primeros 100 capítulos en una noche, así que a lo tonto.
Sí, la verdad es que la serie engancha y el anime te deja con la duda de qué coño va a pasar.
Uh-huh. A mí Alejandro me la vendió con decir que había violencia, sadomasoquismo y escatología. Y ya con eso dije, tengo que ver esta serie y no me arrepiento absolutamente.
Niños, no acabéis como Mariano.
Vais a acabar como Mariano, incluso.
Esperemos que no, hombre.
Bueno, eso sí.
En fin. Pues muchas gracias, Javi, por salirte de tu guión normal y darnos un análisis esperado.
Se intenta.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que por cierto, antes no lo dije, siempre tengo que cambiar los nombres, porque siempre que poner uno de Saudinos o el de Jaime Roca, siempre pongo los malos. Y nada.
Hola a todos, soy Jaime Roca.
Que viene
hola.
A colación,
que queda.
Porque ambos tres, o sea, aquí va Jaime Roca y, y Jorge Saudinos los podremos ver en Ponferrada, como decimos, en Semana Santa.
Sí, pero nadie ha traído a José Carabias aún.
Ya, pero pues, no les han robado. Así que si cogéis el programa de actividades del año pasado, de nuestro, y ponéis Ponferrada es el mismo.
Nadie ha conseguido traer a José Carabias algo nosotros.
Porque no han querido, no te jorobas.
Pues es un grandísimo hombre, la verdad. Sí.
Eso se lo pierden.
Es una grandísima persona, de hombre es
bueno,
pequeño.
De eso me iba, que de tamaño es pequeño, pero...
Un saludo a José Carabias.
Es un gran personaje.
No es pequeño, es profundo.
En fin, David, no te robemos más tiempo.
Ah,
¿qué nos traes hoy?
No os preocupéis. Pues buenas tardes de nuevo y mira, hoy os traigo para no salirme de la tónica habitual de adaptaciones para NES, os traigo el videojuego de las Teenage Mutant Ninja Turtles, conocidas aquí como las Tortugas Ninja.
¿Qué tienes pintado detrás del folio?
¿Eh? Ah, no, nada, lo que te había dicho antes al oído.
No te lo he oído.
Y eso, y nada, es un videojuego desarrollado por Konami y distribuido por Ultra Games, y aquí a Europa lo trajo Parcon Software. Yo os voy a hablar de la versión de NES, que salió el 12 de mayo del 89, pero luego, bueno, apareció en multitud de ordenadores al año siguiente, a destacar la versión de DOS, que era infumable, pero en fin, la versión de NES está bastante bien, la verdad. Y bueno, es un videojuego de acción y plataformas de desarrollo horizontal, pues como los típicos que... Vamos, como la inmensa mayoría de títulos que aparecían para NES. Y está basado pues en esta famosa serie. De hecho, el juego se comercializó cuando ya iban por la segunda temporada de la serie de animación, aunque en estética y tal es más cercano al cómic. Tienen las tortugas ese toque más maduro que luego el que vamos a ver en siguientes juegos, o por ejemplo en como digo ya en el cómic. Bueno, pues vamos a empezar un poco con el argumento, que consiste que nuestras cuatro tortugas favoritas, que para quien no las conozca a estas alturas son Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello, están en una misión para recuperar la pistola de vida transformadora de Shredder, conocido aquí como el despedazador. Este dispositivo puede restaurar al sensei de las tortugas, al señor Splinter, bueno, señor la rata más bien, y le puede devolver a su forma humana. Y a partir de ahí pues vamos a tener que ir cumpliendo unos distintos objetivos. Por ejemplo, el primer objetivo va a ser rescatar a nuestra queridísima amiga April O'Neil, esta reportera que ha sido secuestrada por Bebop and Rocksteady, que bueno, todos sabemos quiénes son. Y después de rescatar a April vamos a tener que desactivar unas bombas que están debajo de un río. Y después vamos a tener que rescatar a Splinter del Mouser gigante y nada, encontrar el Tecnódromo. El combate del Tecnódromo es curioso porque cuando peleamos contra él vemos que es más pequeño que la cúpula del Milenio de Valladolid, y luego entras dentro y es inmenso, nunca se acaba, dices, bueno, me falla algo aquí, ¿no? Y para acabar, pues derrotar al malvado Shredder. Y bueno, el juego sí que hay que distinguir que tiene dos modos de juego bastante diferenciados. Antes he mencionado que es el típico plataformas de scroll horizontal, pero hay dos modos de juego. Primeramente vamos a empezar con un juego de perspectiva, el típico juego de perspectiva aérea, donde vamos a manejar unas tortugas muy pequeñitas y donde vamos a enfrentarnos a algunos pequeños soldados que salen y tener que esquivar una especie de tanques porque nos aplastan y nos matan toda la vida. Y en este modo de juego vamos a poder acceder tanto a las alcantarillas como a edificios, que son los que, cuando accedemos a estas zonas, el juego va a cambiar al desarrollo horizontal que he mencionado antes, y es el que en el que vamos a estar la inmensa mayoría del juego. Luego en el tercer nivel, en este modo de perspectiva aérea, vamos a poder coger nuestra furgoneta con la que vamos a poder disparar a los enemigos y también encontrar unos misiles que nos van a permitir destruir barricadas para poder seguir avanzando. Y luego pues tenemos, como ya he dicho antes, el otro modo de juego, en el que vamos a poder, bueno, en cualquier momento del juego vamos a poder alternar entre las cuatro tortugas. Presionamos la pausa y vamos a poder cambiar a la tortuga que queramos. Por ejemplo, si estamos jugando con Leonardo y vamos mal de vida, dices, bueno, pues hasta que encuentre una pizza o una porción, pues voy a cambiar a otro personaje. Cuando un personaje muere, bueno, muere entre comillas, el personaje no muere. Cuando te matan a un personaje, aparece Splinter diciendo, oh no, Leonardo o quien sea ha sido secuestrado. ¿Esto qué significa? Pues a partir del tercer nivel, en estas alcantarillas o casas que vamos a ir entrando para avanzar, pues a veces en algunas vamos a encontrar a una de las tortugas que hemos perdido pues como maniatada. Nosotros la rescatamos y esa tortuga vuelve a estar disponible para que juguemos con ella. Que está bastante bien porque la verdad es que el juego es increíblemente difícil. Pero mira, este sí que me lo llegué a pasar de forma legal. Y es de esos juegos que te sientes totalmente realizado. De decir, puf, me he pasado el Tortugas Ninja. Luego ves vídeos de speedruns que tardan menos de media hora sin que les mate ni una tortuga y dices, tío, soy un inútil. Pero no, la verdad es que por lo que he estado leyendo por internet, sí, todo el mundo se quejó en su día de que el juego era dificilísimo.
Del río, ¿no? Sobre todo de las bombas del río.
La parte de las bombas del río es horrible, es... Eso, además que esa pantalla, el juego cuando te matan todas las tortugas tiene dos continúes, pero claro, en la parte del río iba a tiempo, si se acababa el tiempo ya no podías cambiar de tortuga, directamente te mataban entero y tenías que volver a empezar el nivel que no apetecía nada. Y además, como ya digo, dan solo dos oportunidades, si las perdemos, pues nada, nos toca volver a empezar desde el principio, que es un poco rollo.
Una pregunta, cada tortuga tenía sus habilidades, me imagino, ¿no? Sus armas y...
Con todas las tortugas más o menos se juega parecido, pero sí que tienen algunos cambios. Por ejemplo, los cambios van a ser básicamente lo que es la velocidad de ataque, el alcance del ataque y el daño realizado. Por ejemplo, tenemos a Leonardo, que es el personaje más intermedio, o sea, abarca bastante y es más o menos, no es muy lento a la hora de atacar y hace un daño medio. Y luego tenemos a Donatello, que llega muchísimo con su bow, que es el palo este, pero claro, es lentísimo. Y además de Donatello lo que tiene es que solo puede atacar en línea recta. Por ejemplo, el resto de tortugas pues atacan haciendo un arco con el arma y Donatello ataca en línea recta. Pero bueno, y luego pues tenemos a Michelangelo y Rafael, que son los personajes que llegan poquito, sobre todo Rafael, pero son los más rápidos atacando. Pues ya te digo, las tortugas son muy parecidas, pero sí que va a haber algunas situaciones que dices, pues igual me conviene más jugar contra con este personaje. Sobre todo a la hora de pelear con los jefes, que sí que... Aquí sí que es yo creo que Donatello el personaje que más partido le vamos a sacar. Bueno, el juego tiene 5 niveles, que no son muchos, pero vamos, con lo difícil que es, os va a tocar repetirles 1000 veces hasta que os le paséis. O sea que tenéis juego para meses. Bueno, al menos en su día, hoy tirando de safe stage, pues os le podéis pasar en una hora. Pero así no tiene gracia. Bueno, técnicamente la verdad es que el juego está muy bien. Ya te digo, estos niveles aéreos sí que pues son más simples, ¿no? Por ejemplo, los sprites son muy pequeñitos y no tienen mucho detalle. Pero luego cuando en las zonas de plataformeo, pues vamos a ver personajes grandotes y que están bastante bien hechos. Una cosa que me gustó mucho de este juego, que bueno, gusta mucho, pero luego sí que es verdad que hace que la dificultad se acreciente muchísimo, es que llegan a aparecer muchísimos enemigos simultáneos en pantalla. Y que vamos, hombre, ya ahí sí que ya, por ejemplo, veíamos algún parpadeo de sprite o alguna ralentización. Pero vamos, para ser una NES en este aspecto estaba muy bien. Es decir, joder, la de peña que me está saliendo aquí. Además, por ejemplo, había unos enemigos que cada vez que les golpeaba se dividían en dos. Y bueno, acababas petando la pantalla de enemigos. Luego, a nivel sonoro, bueno, como casi todos los juegos de NES, la música es una delicia. Vamos, la banda sonora, creo que no hay ni una sola canción que no merezca la pena. Sí que le pasa como otros juegos de NES, que llegas a X niveles y se empiezan a repetir las melodías. Pero bueno, no tanto, hay bastante variedad, la verdad. Y luego cuando nos golpean, pues suena un sonido extraño que se supone que es de tortuga sufriendo. Pero bueno, era un sonido extraño, estaba bien representado, la verdad. Nunca ha pegado una tortuga.
Como la tortuga, no sé cómo... esta que se está triscando la zapatilla que hace...
No, eso no exactamente, no, pero bueno. Y nada, y la jugabilidad, pues la verdad es que las tortugas responden bastante bien al control. Sí que la verdad es que el juego es un poco lentillo, las cosas como son. Y vamos, se ve que las pesa la concha. Y
bueno. Un saludo a los amigos sudamericanos que nos escuchan.
Bien, lo estaba pensando yo. Y bueno, tenemos el botón B para atacar, el botón A para saltar. Que además si presionamos arriba del salto podemos hacer un salto muy alto. Y luego al botón Select vamos cambiando entre armas. A medida que avanzamos en el nivel vamos a encontrar varios armas. Y tenemos desde boomerangs, que además los boomerangs, aunque hacen muy poco daño, están muy bien porque tú le tiras y luego si le recoges y no le pierdes. O sea, los armas se van gastando, pero los boomerangs les puedes, si les aprovechas bien, les puedes tener infinitos. Tenemos una triple estrella ninja, luego creo que las teníamos simples también. Y una especie de onda, que es el arma que menos nos van a dar, pero hace muchísimo daño y abarca mucho, la verdad. Y poco más que comentar. Es un juego, como ya he dicho, bastante difícil. El juego funciona a 30 frames, que es algo que no me convenció mucho, cuando el 99% de las plataformas que aparecían en 8 bits funcionaban a 60. Sí que igual, aparte de que el juego es bastante lento, pues el frame rate que tiene el juego pues hace un poco que se incremente esa sensación de lentitud que tienen las tortugas, ¿no? Pero vamos, que enseguida la verdad es que le coges el tranquillo a la jugabilidad. Y bueno, no ya al juego, porque ya te digo, vais a sudar bastante a la hora de jugarle. Y bueno, pues ya te digo, es un juego bastante divertido, sobre todo a partir del nivel 3, que ya empezamos pues a tener en las zonas exteriores la furgoneta. También nos van a dar unas cuerdas que se gastan que nos van a permitir acceder de un edificio a otro con ellas. Uh-huh. Ya a partir del nivel 3 es, digamos, que como que se hace más divertido. Además es cuando ya le hemos cogido más el gustillo al juego, sí. Y hemos pasado del horrible nivel 2 de Submarino, que es lo peor del juego. Y ya te digo, es un juego bastante divertido, pero como ya digo, y no me voy a cansar de repetirlo, muy, muy difícil. O sea que bueno, pero los que seáis duchos en esto de las plataformas, os guste el retro y os guste las Tortugas Ninja, pues es un título que recomiendo. O sea que le voy a dar un 7, que creo que es una nota bastante buena. Y oye, y os animo a que le probéis, y ya os traeré en un futuro más reviews de las Tortugas Ninja, porque vamos, son personajes de mi infancia que me encantan, y hay juegos de ellas, vamos, para dar y tomar.
Para aburrir.
Pues sí.
Pues muchas gracias, David.
Nada, a vosotros.
Bueno, Mari.
¿Qué es eso que suena?
Se supone que es de la de Sin Young Men. Una...
Ah, sí, me suena, sí, sí.
En fin.
Vale.
Bueno, tu turno.
Bueno, pues os cuento. Os traigo un poquito lo que es la cartelera. Algunas de las películas un poquito más señaladas, como son, por ejemplo, Ave César, la nueva película de los hermanos Coen. Esa sí que tengo muchas ganas de verla y siempre me surge algo, siempre pasa algo y no puedo verla.
Es un poco cartelera, ¿no? No sé, no hay nada así en plan, ¿no?
Es un, sí, nada, mañana que estrenan Kung Fu Panda 3 y la última de la saga Divergente, Leal.
No se recomienda.
Es lo más, ya, es que es lo más, es lo único que hay así de decir más reseñable. La de Ave César, dentro de lo que traigo, es lo más así. Lo más.
A mí me llama la atención ir a verla, pero bueno, no sé, la de que más después de leer no me gustó.
Bueno, es que esta es diferente, ¿no? Uh-huh. Está un poquito, bueno, es una película que tiene un montón de personajes muy conocidos, de actores, de actorazos de renombre, como son George Clooney, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Josh Brolin, Tilda Wilson, Frances McDormand, Channing Tatum, Jonah Hill, tenemos aquí uno que no sabía yo que salía, que es Dolph Lundgren, no sé qué va a hacer ahí, pero el señor sale. Uh-huh. Estamos centrados, la película se centra en el Hollywood de los años 50 y uno de los grandes estudios de la época pretende hacer una gran superproducción de romanos protagonizada por la estrella del momento interpretada por George Clooney, pero el actor es secuestrado durante el rodaje. Vale, ahí se basa toda la trama de la película, es una trama todo en comedia. Me encanta el tráiler en el que sale Channing Tatum bailando vestido de marinero, que empieza siendo un baile divertido y el director para en el momento que empieza a ser un baile mega gay. Dice, ya he visto bastante.
Vuelve a esos inicios de bailes gays, Channing
Tatum. Sí, vuelve. Yo creo que a este chico le gusta bailar. Dice, yo, ¿haces la peli, Channing? ¿Bailo? Sí, la hago. Vale, luego tenemos cartelera 13 horas, una película de Michael Bay. Bueno.
¡Pum, pam, pum! Son 13 horas de explosiones, una detrás de otra.
A ver, es un drama que está centrado, sí, en el asalto al consulado de Estados Unidos en Benghazi, en Libia, llevado a cabo por grupos milicianos islamistas radicales en septiembre de 2012, después de la emisión en Estados Unidos de la película La inocencia de los musulmanes, donde un actor representa al profeta Mahoma en diferentes situaciones vejatorias para la sensibilidad religiosa de algunos musulmanes.
Coge aire.
Sí, es que es de esto que o lo dices seguido
o pipetas.
O en, sí, algún momento la cagas.
O sí, te quedas en plan, paso de decirlo. Luego tenemos La habitación. Vale, no tiene grandes actores mega famosos.
Aquí está la cocina.
Yo os puedo decir, claro, yo os puedo decir nombres.
Aquí cago.
Entonces nos,
en tu habitación.
Oye, sí, es un módulo, tío, de estos unipersonal.
Nos cuenta la historia de Jack, un niño de 5 años que está con su cariñosa Ma, que es su madre, y que le dedica su cuerpo y alma, y ella se dedica a proteger al niño, arropándolo, jugando con él y tal. La cuestión está en que viven en una habitación, están en un cuarto continuamente de 3,5 por 3,5 metros, sin luz natural, y a que ella ha bautizado como el cuarto. Todo el universo de Jack se centra en los confines de ese cuarto. Y bueno, ella intenta que Jack tenga una vida plena y feliz y satisfactoria. Aunque llega un momento en el que el niño empieza a tener una cierta curiosidad y la resistencia de la madre llega al límite y ya empiezan a planear la escaparse de esa habitación. Bueno, pues ahí.
Sí, un dramón.
Ya está, un dramón, ¿no? Nos han encerrado aquí. Y luego tenemos el bosque de los suicidios. ¿Vale?
Una puta mierda.
Tiene toda la pinta. Tiene, lo que he visto, tiene toda la pinta.
No, sí, yo lo digo desde el punto de vista vista.
Sí, por eso, yo no la he visto porque no tal, pero vamos.
No que, la veas, no hace falta.
No iba a ir, no iba a ir. Bueno, es un thriller sobrenatural que se desarrolla en el legendario bosque
Aokigahara,
a los pies del monte Fuji en Japón, donde una joven americana, Sara, acude en busca de su hermana gemela desaparecida misteriosamente, porque a las gemelas les desaparece siempre las gemelas. Otra gemela.
Tú a Boston y yo al bosque Aokigahara.
Sí, tú a Boston y yo me suicido. A pesar de todas las advertencias de tienes que ir por el sendero, tienes que ir por el sendero, Sara se interna en el bosque, decidida a descubrir la verdad sobre lo que le ha pasado a su hermana, y al hacerlo se enfrentará a las armas atormentadas de aquellos que han muerto en ese lugar y que asedian a todo aquel que deambule por el bosque.
Se traduce en: es una película que solo se consigue vender si eres un puto fanático de Japón y de las películas de terror, que te llame la atención el bosque Aokigahara y picas y vas a verla, como me pasó a mí.
O quieres ir a ver a la actriz esta, que es la Marceli, o la Marci... la que se casa con el Joffrey, pero al final luego le envenenan y luego al final no.
¡Oh, qué spoiler!
Ya es tarde para eso. La buenorra de Juego de Tronos.
Ah, vale. ¿Natalie Dormer?
Sí.
Natalie Dormer. Tenía aquí el nombre, sí, pero sí, no... Sí. Es que por los nombres ahí no... Y bueno, fuera parte de eso, seguimos con Deadpool en cartelera y estas cosillas.
Nada, que se me ha venido el nombre ya.
Ah, vale. Y eso. Y mañana Kung Fu Panda 3 y Leal.
No sé. Vive. Yo pensaba que era un fake eso de que iba a salir una tercera parte de Kung Fu Panda. No sé.
¿Qué estás viendo?
Yo pensé que era broma. La verdad es que los
pero de Ice Age no salieron 5.
No sé. No sé. Me da mal rollo.
De Ice Age creo que han salido 4 o 5.
Han salido 4 no. Y este verano sale la quinta.
Madre mía.
¿Qué no van a hacer Ice Age? Pero 6 de verdad.
Ice Age de Ice Age.
Sí, Alverdaz. Alverdaz es. Uy, Alverdaz. Al final verdad. Van a hacer a Ice Age, cierto. Como el chiste es de he visto Ice Age y las otras 5.
Pues luego va a llegar un momento y de
Miguel,
he visto
no llores.
Ice Age. Ya no miedo.
Va a ser verdad eso de que Miguel es de lágrima fácil.
Sí,
con razón.
Sí, llorar o mataros a todos.
No, llora entonces. Desahógate.
Aún es jueves, puedes matarnos. Y hasta ahí, no tengo nada más.
Muy bien. Pues nada, sí, cartelera, o sea, completamente. Cacartelera,
sí. Sí, es que la verdad estaba mirando la cartelera y dije, es que esto es muy triste. Es que fuera parte de esto, lo único que he visto ha sido la vieja de Juez Dredd.
Uh-huh. Miren, a ver, quiero más salir las buenas para ponerse todos la misma fecha y ganas de competir.
En fin, bueno, pues con esto despedimos ya el programa de hoy, el directo de bien, que ya por cierto en directo yo creo que ya ha chapado, ahora seguimos lo que es la grabación de 2 minutos más. Así que nada, bueno, pues Miguel.
Hasta la semana que viene.
Y Mari.
Adiós.
Davidín.
Pues hasta la semana que viene.
Y Javierito.
Hasta la semana que viene.
Y Rocilina.
Chao, chochín.
Y nada, pues dejaros, ya sabéis que en Valladolid, ahí en el...
No.
En la gran no. Urbe del norte, no. Nosotros somos el barrio del sur todavía.
No.
Tenéis el, decimos, salón del cómic y manga no. De Castellón, por si mentira. Queréis. Y ya sabéis, ahí estará.
Son todo calumnias.
Eso sí, son 5 pavos. En fin, os dejo con el hostia. Opening de Pokémon, porque como hace 30 años o 20 o algunos, pues por eso, ya está.